Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Les cuento que Sudamericana acaba de publicar la última novela del escritor uruguayo Enrique Strassula, que se llama El sueño del ladrón, y estoy en línea con el autor para conversar de este último trabajo. Le estoy dando los buenos días a Enrique Strassula. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauricio Almada, amigo mío?
Muy bien, muy bien. Un gustazo estar aquí en conversación a través del aire. Le recuerdo a los oyentes que Enrique Strassula publicó 5 libros de poesía, 6 novelas, 3 libros de relatos, 2 ensayos y obras de teatro, y varios de sus libros han sido traducidos al griego, al francés, al alemán, al inglés, al portugués, particularmente Pepe Corvina, que está próxima a los 40 años, Enrique.
Sí, el año que viene cumple 40 años de publicado por primera vez en español, por Sudamericana también, sí.
Ahí está, bueno, va a ser una fecha particular, supongo que se vendrá la reedición.
Bueno, la verdad que no, todavía no me han dicho nada, pero sí, porque si ya tiene más de 10 ediciones, aparecerá otra seguramente.
Claro. Claro.
Sí, me imagino.
Sí, sí. También le recuerdo a los oyentes que Enrique Strassula ejerció durante muchos años el periodismo, también la actividad diplomática, fue agregado cultural en Roma, París, Buenos Aires y embajador de Uruguay en Cuba.
Es cierto, ahí fue cuando se rompieron relaciones diplomáticas. Tal vez por culpa mía. No creo. No, fue una... un problema que hubo entre Fidel Castro y Jorge Ovalle en aquel momento.
Uh-huh. Sí. Y que costó el regreso del embajador y la ruptura diplomática.
Costó el regreso del embajador, la ruptura diplomática, pero quedó el cónsul.
Uh-huh.
De manera que, de esto ya hace muchos años, ya hace cerca de 10 años.
Actividades que se... relaciones que se reactivaron con la asunción de Vázquez.
Es cierto. Es cierto, cómo no.
Quedó allí. Bueno, muy bien. Enrique, ¿estás en Butacarretas?
Bueno, estoy viviendo ahora en 21 de septiembre y Yauri, del lado de Punta Carretas, sí. Estoy en el límite, digamos.
Un poquito en el límite, allí.
Imaginaba que estaba Punta Carretas.
Destinado allí. El protagonista del sueño del ladrón, este tal Melchor... habita una quinta del Prado, una casa quinta del Prado, esas viejas casa quinta del Prado, ¿no?
Sí, es otro escenario. Me inspiré en tu barrio.
Sí, sí. Yo no vivo en una casa quinta por las dudas, ¿no?
Bueno, pero hay muchas todavía que no... bueno, que están habitadas.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Y llenas de historia.
Y llenas de historia y algunas asombradas, como la de... la del sueño del ladrón.
Claro. ¿Cómo definirías este concepto de casa asombrada? Que, como la que es esta casa que habita Melchor y los otros protagonistas de esta historia, ¿no?
Bueno, la casa asombrada en realidad no tiene por qué estar habitada por fantasmas.
Ah.
Es decir, la casa asombrada puede tener cosas raras. Habitantes extraños, ruidos, la verdad que una casa asombrada tiene muchas connotaciones.
Uh-huh.
En este caso me da la impresión de que está habitada por seres extraños.
Sí. A veces la casa asombra, en una casa asombrada, algunos de sus habitantes perciben estas presencias y otros no. Por ejemplo, en esta novela Melchor está en principio no sabía que su casa, la casa donde vivía, estaba asombrada hasta que llega Jazmín.
sí, y lo que pasa es que Jazmín lo redoblaba en imaginación a Belchor. Sí. Y creo que también Joaquín. Joaquín es uno de los tantos nombres que tiene un vagabundo que es poeta y filósofo, científico también.
Sí, que lee en francés.
Sí, bueno, al final se queda con Jazmín.
Sí. Viejo digamos, tema
en la
ese,
segunda
¿no?
parte de la novela, porque podría aceptarse lo que dicen algunos, que El sueño del ladrón se compone de dos novelas.
A ver.
Con los mismos personajes. Es decir, la segunda parte, en que se convierte en una novela viajera, uh-huh. hay están los mismos personajes, sobre todo esta chica argentina,
Jazmín,
y el filósofo, poeta, extraño personaje que se llama de varias maneras, porque incluso para tener identidad tiene algo de ladrón, de pasaportes, ¿no?
Sí, sí, gran farsante, ¿no?
¿Cómo no?
Enrique, y bueno, le pasa a Melchor ese asunto que le pasa a tantos hombres mayores, tantos señores mayores, que una chica más joven, linda, interesante, con buena onda, le termina dando vuelta a la cabeza, ¿no?
Evidentemente le está pasando eso, sí. Evidentemente, el final de Melchor tiene mucho que ver con el apogeo de esta chica Jazmín. Uh-huh. Con el apogeo de esta chica se empieza a producir el ocaso de Melchor.
Sí, sí, sí. Empieza a perder como en la guerra.
Sí, y empieza a levantar el personaje que, bueno, yo creo que le hago poner algún nombre que tiene, creo que son tres nombres que tiene.
Sí, la Rumbe es uno.
Sí, exactamente. Bueno, y ahí es que aparece la segunda parte de esta novela que tú has captado muy bien, que se desarrolla en distintos países. Uh-huh. Incluso aparece Islandia.
Sí, Luxemburgo, en fin, qué sé yo.
Aparece Islandia porque a través de Islandia conocen a otro filósofo que termina siendo no tan filósofo, pero yo lo que no quiero es contar la novela.
No la liquidemos acá, ¿no?
No.
Está bien. Bueno, varios personajes, algunos de ellos enigmáticos, como el hombre ese, el pequeño de la inmobiliaria que lo estafa, Melchor, y al propietario anterior. Sin embargo, el protagonista de la novela no es rencoroso con quien lo estafó y se une allí en una búsqueda, ¿no?
Sí, porque lo que le preocupa a Melchor es la mujer. Le preocupa mucho más que si la casa está asombrada o no está asombrada. Y cuando percibe determinadas características de ese caserón, no le preocupa demasiado. A quien le preocupa más es a la gente que aparece en segundo término, personajes secundarios.
Sí, 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 sí. Enrique, y la chica joven siempre termina yéndose de la vida del hombre mayor.
Bueno, ella llega a un congreso de pintura. a Montevideo.
A Bellas Artes.
En Bellas Artes, en la misma Bellas Artes que todavía está. Y este, al llegar a ese congreso, percibe que la casa está asombrada y se lo dice a una de las empleadas. Pues por eso es que Melchor llega a captar que sí, que la casa está asombrada, y ahí se asusta, pero por él mismo nunca captó que la casa estaba asombrada.
Claro. Estaba agobiado allí con las deudas, la hipoteca.
La escritura,
esa.
Claro.
Los campos allá en Marmarajá, ¿no?
Campos en Marmarajá, que al final creo que tuvo que hipotecar.
Sí.
Pero, también tiene que ver con un golpe donde él empieza a creer que la chica lo quiere matar, y entonces empieza a cambiar totalmente la relación con Melchor, y empieza a crecer la relación amorosa con el poeta, filósofo,
vagabundo,
claro.
Sí.
Empieza a crecer, pero
ahí es la tensión de la novela, ¿no?
Sí.
Ahí se produce el punto de tensión. Y después ese conflicto se resuelve, dejémoslo para el final, aunque sabemos que Melchor pierde, ¿no?
Que Melchor pierde, sí, ya,
a la chica,
eso
chica.
Se entiende
desde el principio.
Desde el principio que iba a perder. Pero lo que no se entiende hasta el final es la mágica relación entre Jazmín y este filósofo que llega a puntos verdaderamente interesantes.
Sí. Este hombre que, digamos, Jazmín y Melchor lo rescataron de la calle. Allí, desalineado, barbudo, de mal aspecto, tomando el coñac que le había robado al propio Melchor.
Bueno, evidentemente, eso lo hacía mucho tiempo. Y este personaje tenía que ver con una mujer que nunca aparece, donde también bebía en su casa y también vivía en una frustración económica y en una buena posición desde el punto de vista filosófico y poético.
Bien.
Tú que leíste la novela rápidamente, según me contaron, evidentemente estás enterado de todo lo que sucede en esa ficción.
Sí, desde ya. Bueno, la invitación a los oyentes es a que la lean, no a que le contemos el final de la historia. Aunque lo entretenido está en el camino, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Lo entretenido está en el camino, en la lectura, no solamente en el final, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
No se arruina por conocer el final.
Yo creo que sí, además es una novela viajera. Es muy viajera y cambia muy rápidamente de posición económica el personaje vagabundo, como cambia de actitud y cambia de idea esta chica argentina,
Jazmín,
que es de Pergamino, Jazmín, porque logra conocer parte del mundo a través de su relación con el vagabundo de quien se enamora.
Sí, no hay duda. Bueno, muy bien, señores, este es El sueño del ladrón, de Enrique Strázula, es la última novela. Mientras continúas, Enrique, con tu actividad en los talleres literarios.
Sí, cómo no, sigo con los talleres literarios y también sigo escribiendo cuando tengo tiempo. al mismo tiempo llego a pergeniar otro texto que no sé qué va a pasar, porque El sueño del ladrón me llevó casi 6 años.
Ah, mira.
Casi 6 años de escritura y casi 6 años de dejarla y retomarla, porque al principio no me gustaba hasta que me empezó a apasionar a mí.
Y ahí fue el momento.
De ahí fue el momento en que la logré terminar, bueno, tal como tú sabes.
Espérame, Manon había sido la anterior.
La anterior fue Espérame, Manon, que yo creo que... O yo te la llevé
sí,
a
sí, claro, ti. Claro, que la leí. Desde ya.
¿Te la mandé a tu casa o a la radio? No sé.
No me acuerdo cómo me llegó.
No importa,
pero que la leí.
Pero leíste esa novela, sí.
Desde ya, otra historia. Bueno, sí, señor. Bueno, yo le agradezco a Enrique Strázula estos minutos... poder haber conversado de este último libro y acercado a los oyentes en la voz del propio autor alguna de sus características. Te mando un abrazo, Enrique.
Yo te mando 3 abrazos y te agradezco mucho que te hayas ocupado de mi novela.
Por favor, hasta pronto.